Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la licenciada Yajaira Padilla López, directora de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos, al ingeniero Rodrigo Mata Ruiz en el control técnico y al ingeniero Antonio Ramírez en el control de cabina. También saludamos a todos nuestros radioescuchas de diferentes partes de la República que nos escuchan y a través en el extranjero de que escuchan por está llegando con nosotros el maestro Antonio
Murguía Oliva. Nos acompaña aquí don Antonio, lo recibimos con muchísimo gusto. Bienvenido, don Antonio.
Sí, don Carlos Carmelo, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación.
¿Y el maestro?
Sí, su servidor, Carlos Gómez Mata, le saluda como siempre con muchísimo gusto. Llámenos, por favor.
Sí, solo tienen que llamar para que ustedes participen en esta sensacional rifa de dos boletines. Van a ser dos rifas para que tomen nota. Dos boletines, uno de Tierra Adentro y otro de Nuestras Raíces, es una rifa, y el otro, una sensacional rifa de reflexiones sobre la identidad étnica del profesor José Luis Iturriz de la Universidad de Guadalajara. Solo tienen que llamar al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. Llámenos.
Muy bien, don Carmelo, bien dicho. Pues sí, como ustedes lo han escuchado, tenemos con nosotros al señor Antonio Murguía, que bueno, pues había un resto de lo que es la cuestión de la tradición tan mexicana de la charrería y sobre todo, bueno, de los charros laguenses, ¿no? Hay muchísima historia al respecto. Y él nos va a contar, vamos a platicar con él, a ver qué nos dice don Toño. Le hemos planteado una situación que hemos visto, ¿no? Y que en realidad nos llama mucho la atención ese hecho de que va muy poca gente a los eventos charros. No sé si en los tiempos pasados era mucho más o era menos, no lo sé, pero don Toño nos va a platicar precisamente al respecto. ¿Cómo ve, don Toño? ¿Cómo ve esa situación que hemos venido notando?
Bueno, sí, mira, don Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso para todos los radioescuchas. Desgraciadamente, y bueno, quiero reconocer que no soy la voz autorizada como para decir a qué se debe esta situación de ausencia. Yo creo que, bueno, la verdad es de que yo anduve un tiempo en este ambiente de la charrería y sí veía uno con mucho entusiasmo, las gradas llenas, y desafortunadamente ahora vemos un lienzo vacío. Y si hacemos una comparación, bueno, pues tenemos grandes charros en Lagos de Moreno actualmente, grandes maestros de la soga, tenemos campeones nacionales aquí en Lagos de Moreno, y ha habido una tradición muy grande. Vemos jovencitos que la verdad mi envidia por ellos, porque pues son unos maestros en el arte del floreo, son unos maestros en el arte de dominar la bestia o otras cosas. Y desafortunadamente, don Carlos, Carmelo, la gente no asiste a presenciar estos eventos. Yo creo que los organizadores deberán poner muy en serio esta falta de público, para que le demos a los jóvenes lo que los jóvenes quieren, porque yo creo que eso es precisamente. Ya nosotros pues ya nos estamos yendo, su servidor. Pues
todavía yo... Bueno, nos queda un buen rato.
Ojalá y que
hay
así
que ser
sea.
Optimista.
Ojalá y que así sea, pero yo creo que los que organizan estos eventos sí deberían de tomar muy en cuenta a los jóvenes, y si analizamos, don Carlos, pues un gran porcentaje de nuestra población es joven, así de que deberemos de darle a ellos pues lo que pidan, ¿verdad? Precisamente para que acudan al lienzo charro. Tenemos un magnífico lienzo, tenemos una tradición muy grande, y como decía usted, yo creo que anteriormente sí asistía la gente con más frecuencia. Teníamos unas gradas llenas de lienzo charro, me acuerdo del lienzo charro de Santa Elena todavía.
Lleno, ¿verdad? Lleno.
Así es, había asociaciones de charros que, bueno, las anunciaba uno y eran cupo lleno. Era una garantía presentar a esos charros. Y bueno, yo creo que hay una diferencia muy grande actualmente, don Carlos, de que nosotros como charros anteriormente para el dominio de la soga no teníamos esa diestrez que tienen ahora los jóvenes. Ahora veo yo el floreo, es una maravilla, y anteriormente quizá éramos más prácticos. Y ¿por qué? Porque bueno, eran acciones que hacía uno en el campo, precisamente el azar, era muy usual esto, verlo en las haciendas, tuzando las yeguas, poniendo
¿usted
hierro,
haciendo ese trabajo?
Sí, yo afortunadamente tuve la dicha de compartir mucho tiempo con mi señor padre, y yo lo viví y lo hice precisamente, ¿verdad?, en las haciendas, estar lazando.
¿Cómo, en cuáles?
Bueno, sí, cómo no, yo viví mucho en la hacienda del Aito, propiedad de la familia Cermeño. Actualmente el canónigo Cermeño es quien está al frente de esta hacienda, y ahí vivimos precisamente y vimos cómo se manejaba la charrería. Ahí fue donde me nació precisamente a mí el amor por el jineteo, jineteábamos, bueno, pues contentemoso esto es que poníamos el pretal nada más cruzado y hacíamos un nudo en la parte de arriba y ya con eso le montábamos. Actualmente, bueno, pues son reglas muy diferentes, pero anteriormente pues se manejaba el tentemoso, se manejaba a la greña, inclusive manejábamos el jineteo con las yeguas o los caballos al pelo, a la greña. Uh-huh. Y esto, bueno, pues nos daba precisamente una seguridad en cada uno de nosotros cuando nos parábamos frente al público. Eran otros tiempos, don Carlos.
En los eventos de Lienzo de Santa Elena, ¿quiénes eran los que destacaban en ese entonces?
Bueno, ojalá y que no se me olviden nombres, sí, precisamente para evitar esto, don Carlos, pero a quien me tocó a mí ver y vivir con ellos fue precisamente el canónigo Sarmeño, Vicente Márquez García, Jesús Vega de León, Samuel Antuñano, Pedro Hernández, estaba la familia Amador, Mena, don Manuel Mena, don Jesús Mena, Efrén, todos ellos, grandes charros, pues como decíamos, era gente de campo, gente que llegaba a Lienzo y hacía las destrezas que normalmente maneja el campo. Y ahora, bueno, pues como decimos una vez más, la gente, los jóvenes de ahora, mis respetos, mi admiración para ellos, porque son unos diestros manejando la soga. Pero ¿qué es lo que nos falta? Nos falta precisamente que la gente los vaya a ver, que la gente conozca precisamente las tradiciones charras, que es un deporte como la charrería, decimos la charrería, nuestro deporte nacional. Pues que la gente vaya, lo conozca. Tenemos jovencitas precisamente que están participando en escaramuzas charras montando a pelo. Sí. Es una gracia, la verdad, y que no cualquier charro en la actualidad o anteriormente lo podíamos manejar. Y ahora ve uno con qué destreza manejan las chicas su caballo, pero la gente, don Carlos, no va. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo que decimos, yo creo que los jóvenes requieren de algo diferente, y quienes organizan y quienes están al frente de estos trabajos, pues deberían de entender y deberían de comprender y manejar precisamente lo que los jóvenes quieren.
Muy bien, don Toño, pues ahorita continuamos, don Carmelo.
Sí, se están reportando, ya el teléfono está repiqueteando, como dice el maestro.
Como que quiere y no quiere, ¿no?
Pero sí, ya pero, está repiqueteando. Y nos están hablando de San Isidro, California.
Ah, mira nomás.
Es el señor José García Martínez. Les deseamos muchas gracias, les decimos que muchas felicidades.
Claro que sí, gracias, muchas gracias.
Por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara.
Un saludo hasta allá, hasta San Isidro, California.
Don José García Martínez está claro participando, sí, en las rifas.
Así es. Pues oiga, don Toño, a mí me sorprendió lo que me dijo así de manera tajante cuando usted le preguntó a un joven, me parece que un sobrino, que usted le preguntó que qué esperaba de la charrería.
Bueno,
y
sí,
que él, don Carlos, le dio una contestación.
Sí, comentábamos con usted precisamente lo siguiente. Que un pariente le preguntó y le digo, bueno, ¿qué es lo que más te gustó de la charreada? Que se acabe. Eso es precisamente lo que piensan nuestros jóvenes. La gente se aburre. Yo en lo personal, fíjese, y bueno, el reglamento charro ha cambiado mucho de cuando yo lo jugué y cuando ahora lo veo. Son tiempos muy diferentes. Ya el reglamento ha cambiado mucho. Ya se dan tiempos precisamente para el cajón de los sustos que decíamos nosotros, el cajón donde está el toro para el jineteo. Ahora ya se dan tiempos, se da tiempo precisamente para las manganas, tanto a pie como a caballo. Anteriormente no pasaba una yegua y había que meterle o sacarle otra al charro, al manganeador, para que fuera de su agrado y que fuera una yegua pasadora. Ahora no, ahora ya son tiempos y aún así, don Carlos, la gente se aburre y se sale. Y lo digo precisamente porque yo en lo personal me aburro y una charreada completa a lo mejor no la alcanzo a ver.
Pues sí, yo creo que tiene una duración de varias horas, ¿no? Entonces, para mí, pues eso sí es algo pesado. Y bueno, pues encontrar la fórmula de que se pueda hacer más dinámica la presentación, ¿no? No sé qué le puedan incluir ahí al espectáculo de la charrería en medio, en los intermedios, etcétera.
Bueno, sí, yo creo que de los jóvenes, estábamos hablando de ello, don Carlos, y la música precisamente forma parte fundamental de este evento, y yo creo que en el intermedio, precisamente a la hora de que se cierren las puertas donde se termina la suerte de colas y que continúa el jineteo de toro, se cierra la puerta, precisamente ahí es un momento precisamente para que se presente un buen grupo musical de los que estén a la moda y que sepan y que sea del agrado de los jóvenes, porque ellos, al fin y al cabo, don Carlos, son los que nos dan vida precisamente a todos nosotros.
Claro que sí, don Toño. Pues síganos llamando, por favor. Ustedes hacen su programa, nos ayudan a realizarlo, y sus llamadas, sus mensajes, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Llámenos, ya saben que se los recibimos, sus mensajes, con muchísimo gusto. Don Carmelo.
Síganos llamando al 403-1413, y una alada sin costo, 01-800-701-2119. Para los que nos escuchan fuera del país, solamente tienen que marcar por el internet www.radio.udg.mx/lagos. Llámenos, y para que participen en esta sensacional rifa de un libro editado por la Universidad de Guadalajara, grandísimo, que tiene 282 páginas, muy interesante, reflexiones sobre la identidad étnica. Y luego la otra rifa van a ser dos boletines, uno de Tierra Adentro, el 18, y Nuestras Raíces, el 111. Son dos rifas para que ustedes participen. Solo tienen que llamar 403-1413 o a una alada sin costo, 01-800-701-2119. XHUGL, para oídos atentos.
Sí, claro que sí, don Carmelo. Ya les dijo la gran cantidad de páginas que trae el libro, no se vayan a asustar, porque el contenido habla sobre todo de la cultura huichol, la urrárica, ¿no?, que le dicen ellos actualmente, y trae varios estudios sobre esa cultura indígena, de las etnias que están por allá en la zona norte de Jalisco y parte de Nayarit. Bueno, pues aquí uno de los estudios trae una, dice, propuesta que hace la Unión de Comunidades Indígenas Huicholas. Y así una serie, dice, propuesta para el reconocimiento oficial de los nombres de los asentamientos huicholes más importantes. Y otra, la administración de justicia entre los huicholes. Las imprecisiones censales, es otro trabajo. Significado e historia de la palabra canari. O sea, trae también aquí traducciones de poesía huichola o urrárica, por varios de estos investigadores. También trae dos apuntes sobre la identidad colectiva. Y así una serie de estudios que son muy interesantes. Y otra, la investigación lingüística y el apoyo a la educación en el área del lenguaje. Son muchísimos, son muchos, muchos estudios. Es un libro muy completo que se lo recomiendo a todos ustedes que gustan de leer las cuestiones identitarias de nuestros antepasados y los presentes mexicanos, ¿no? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De una escuela para los huicholes a la escuela huichola, etcétera, etcétera. Muy bien, ahí está el libro, pues, para que se lo lleven ustedes. Bueno, don Toño, fíjese que yo me fijaba el otro día que se fueron a presentar precisamente a las escaramuzas laguenses en Puerto Vallarta. Vi la gran cantidad, sí, de público que había en el lienzo, ¿no? En el coso de allá de Vallarta. Bueno, pues me imagino que sobre todo los turistas extranjeros que,
bueno, y aparte que sí fue mucho, ¿no?, un torneo nacional del que usted me está platicando, uh-huh, donde bueno, pues se participa mucha familia y mucho charro. Pero sí, hay que ir regresando un poquito al lienzo charro Santa María. Desafortunadamente vemos las gradas vacías y bueno, pues esto da mucho que pensar. Y yo recuerdo hace ya algunos años en vecinas poblaciones veíamos unos lienzos charros llenos, y precisamente era porque les llevaban banda, les llevaban grupos, uh-huh, musicales a los jóvenes. Y ya desde entonces, desde aquellos años, uh-huh, cuando yo fui joven, veíamos con gran alegría precisamente que en estas charreadas metían grupos musicales. Y yo creo que eso es lo que le falta, uh-huh, también un poquito en Lagos de Moreno, algo diferente para los jóvenes, porque bueno, pues es muy difícil precisamente que un joven acuda. Existe, uh-huh, actualmente en Lagos de Moreno una escuela de charrería donde están participando niños jóvenes pues con mucho entusiasmo, y qué bueno que las autoridades municipales, los charros del lago, se han preocupado precisamente porque tengamos jóvenes. Yo le digo, la charrería en sí no es cara, don Carlos. Ojalá y que nuestros jóvenes participaran, que se enseñen. Hay todas las facilidades precisamente para que monten, para que se enseñen al floreo de la soga. Todo esto, pues gracias a las autoridades que han preocupado precisamente por nuestros jóvenes, y lejos de andar en vicios, bueno, pues qué bueno que se metan en estos quehaceres de la charrería, don Carlos.
Claro que sí. Don Carmelo, tenemos llamadas.
Sí, se está reportando la maestra poetisa Ignacia Cervantes.
Ah, muchos saludos.
Doña Ignacia Cervantes dice,
claro que sí,
que felicitaciones a todos, todo el panel.
Gracias.
Y desea participar en la rifa. También José Muñoz desea participar en la rifa.
Claro que
y
sí.
Felicita al panel. Felicitaciones de Carmen Ortega. Fue ganadora del libro de la semana pasada. Esperamos que ya lo haya ido a recoger al Archivo Histórico Municipal.
Claro,
y si se saca este otro, pues también ya de una vez recoge los premios ahí en el Archivo Histórico Municipal. También se está reportando José Luis Luna. Opinión de charro, don Ramiro Reynoso.
Bueno, precisamente don Ramiro Reynoso es una persona a quien admiro, respeto, y que bueno, pues en su momento, como todos, fue un gran charro, un gran amigo, y que pues el tiempo, dicen que la vida perdona, el tiempo no, don Carlos. Y ahí vamos, precisamente yo creo que me dicen, uh-huh, algunos compañeros o sobrinos, me dicen, ¿por qué no te vienes a montar? Y es que la verdad, ya no puedo. Si quisiera subir la pierna al estribo para subirme, don Carlos, yo ya soy de los de Hebilla Escondida. Estos cuales son, bueno, precisamente donde la parte que esconde la hebilla ya no nos permite hacer más ejercicios. Entonces, bueno, pues hay que vivir nada más del recuerdo. Y yo, pues en lo personal, me siento muy agradecido con Dios, primeramente, porque me dio la oportunidad de participar en diferentes eventos charros, ¿por qué no decirlo? Y bueno, pues también gracias a usted, don Carlos, a Carmelo, que con su mensaje, precisamente a través de estos micrófonos, nos hacen recordar, pues, viejos tiempos, ¿por qué no? En todos los aspectos. Ahorita estamos hablando de charrería, al rato ustedes hablarán de otras cosas que nos hacen recordar y nos hacen vivir.
Pues a mí lo que más me llamaba la atención era ya que en el lienzo charro de Santa María, no, pero sí lo recuerdo muchísimo, esas charreadas tremendas que se aventaban allá en el lienzo de Santa Elena, que lamentablemente pues lo destruyeron, ¿no? Pues no sé, el progreso, lo que ustedes le quieren llamar. Hay opiniones en que se podía haber conservado, ¿no? Pero bueno, se destruyó. Y Pero en ese lugar, yo de lo que más recuerdo de niño y de joven eran las grandes charreadas que se hacían, y sobre todo la del 6 de agosto, ¿no? La del mero día del 6 de agosto, sí, que había que gente, pero para
si aventar se va para uno arriba, poquito, como dice el dicho. ¿No? Un poquito más atrás de lo que estamos platicando del lienzo charro de Santa Elena, improvisaban precisamente un lienzo con tablas, graderías, y estaba abarrotado precisamente porque la gente estaba ansiosa pues de ver a los charros, y bueno, como decíamos, el charro iba a demostrar lo que había aprendido en la hacienda, donde había aprendido en el campo, precisamente lazando y todo esto, y era un arriesgue precisamente el que se jugaba el charro, y el que se sigue jugando todavía, ¿verdad? Porque pues es un deporte peligroso ciertamente, pero que pues es nuestra tradición y hay que vivirla. Y yo invito, pues a través de estos micrófonos, don Carlos, precisamente para que los jóvenes acudan. Estábamos hablando hace un momento de que tenemos una escuela de charrería. Pues yo creo que lo que se cobra, desconozco precisamente, pero si se llegara a cobrar es una cosa mínima. Así de que los invito precisamente para que se inscriban en esto. Los enseñan a montar, los enseñan a florear, los enseñan a todo lo que es la charrería. Y como decíamos, bueno, pues tenemos ahora ya jovencitas también, don Carlos, que se la están rifando también. Entonces vale la pena cuando menos ir a aplaudirles y felicitarlas por este valor que han tenido.
No, y se ven bonitas ahí, más bonitas todavía cuando hacen sus floreos, ¿verdad? Unas figuras que forman ahí con sus suertes, ¿no? A caballo, descalzas, a pelo, ¿no? Montando a pelo. Las diferentes figuras que forman, ¿no?
Así es,
hay diferentes. Tienen que haber sincronía, ¿no?
Hay diferentes ejercicios para ellas, que precisamente eso es lo que se requiere de sincronía, velocidad, y eso es lo que tienen ellas. Han estado, Lagos de Moreno ha aportado precisamente grandes charros. Actualmente tenemos, como decíamos, campeones nacionales.
¿A quién recuerda de los actuales, don Toño?
Bueno, de los actuales, pues hay muchos, pero uno de ellos que me llama mucho la atención porque ha sido un charro desde niño, empezó, se apellida Martínez, mejor conocido como el Pestañas. Es una persona que se ha sacrificado precisamente para llevar el nombre de Lagos muy alto, y él, gracias a su agilidad, gracias a todo, pues ha logrado posicionarse a nivel nacional en lugares muy importantes.
¿De dónde salió él?
Él viene de Bernalejo, Jalisco.
Más de allá.
De la tierra de Dios mata. Y María Santísima, así es, don Carlos. Y bueno, pues así como está el Pestañas, hay jovencitas también que han destacado mucho. Está, bueno, ya ahora ellas dan precisamente la cátedra de las hijas de don Samuel Antuñano, que también en su momento, ahorita, bueno, desconozco si estarán participando o no, pero hay jovencitas que vale la pena ir a verlas.
Claro que sí, don Toño. Ya nos va a tocar irnos, nos faltan unos minutitos para la pausa, pero le voy a preguntar a don Toño que si no les está ganando a los charros o a la charrería de Lagos el vecino municipio, los charros de la Unión de San Antonio.
Bueno, yo creo que tienen también sus tradiciones, porque no hay que respetarlas, pero en Lagos de Moreno, como decíamos hace rato, tenemos un lienzo que en muchas partes de la República lo quisieran tener. Y yo creo que la gente, pues no sé, va un poquito más a lo improvisado. Y esto quiero hacer una reflexión precisamente en un negocio comercial, don Carlos. Si usted va precisamente a un negocio comercial donde el piso es de tierra y hay mucha improvisación, está lleno. Pero en cambio le quieren dar una vida diferente, le ponen vitropiso, lo cambian totalmente y la gente no entra. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando. La gente no llega a nuestro lienzo porque lo ve enorme, yo creo. A lo mejor si pusieran otro lienzo con tablas y todo eso, pues estaría más lleno, ¿verdad?
No, como recordamos el lienzo de Santa Elena, magnífico, que por cierto fue inaugurado por su papá. El lienzo de Santa Elena, y luego aquellos personajes, don Pepe Cabello, y Don Gildo con aquel grito que gritaba, ¡ay, chiquitas! ¡Viva México, chiquitas! Y Don Pepe Cabello también, y otros personajes que,
sí, cómo
que,
no. Le daban, y bueno, vida. Ahorita recuerdo, Don Carlos, Carmelo, que decíamos de las chicas, y yo les podría decir que dicen que de la chica la más hermosa es la del cachete color de rosa.
No.
Y de la ranchera la más hermosa es la del cachete color de rosa, así de que pues estamos para allá.
Y oiga, Don Toño, y de eso de que había categorías para montar ciertos animales, donde decía que el mulato para la
suerte. Bueno, yo creo que en cada suerte precisamente habrá que decir un dicho. Se viene precisamente la cala de caballo y hay que decirle al charro que aunque se aflija y se duela, aplícalo hasta que aprenda. Al caballo con la rienda y a la mujer con la espuela. Porque hay algunos que se humillan y otros todo lo remontan. Al que se dejan lo ensillan. Y al que lo ensillan lo montan.
Ay,
y así madre, sucesivamente en cada suerte habrá un dicho para cada uno.
Ese que decía que el caballo al caballero, ¿cómo va?
Dicen que el tonto y el tordillo desde lejos se conocen, ¿no, Carlos? Y decía también otro dicho que ya no sé ni qué pensar con tanto charro incompleto. Que a la hora de charrear no me merecen respeto. Y lo digo por ti, Pancho, para que lo entiendas de veras, que aunque te sientas muy ancho, no llena las chaparreras.
Ay, caramba.
Ahora no, ahora sí ya la llenan perfectamente.
Hay muchos charros muy buenos.
Así es. Y regresando, bueno, con Ramiro Reynoso, pues Ramiro también está ya igual que llovinando, yo creo que ya nada más de los recuerdos vive.
Pero es muy bonito recordarlos, claro que sí. Y tenemos unas llamadas, nos vamos a la pausa o regresando.
Regresamos.
Muy bien, vámonos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos, les recordamos que la rifa de hoy son dos boletines y un libro, para solamente tienen que llamar...
O sea, son dos rifas.
Dos rifas, claro, tienen que llamar al 403-1413, el 01-800-701-2119, XHUGL, para oídos atentos. Se están reportando Don Chuy Villalobos y pregunta... ¿Quién fue el mejor pialeador que conoció Lagos? Don Toño Murguía lo invitó a participar en la primera asociación de charros. Y la respuesta es, fue Don Goyo Gutiérrez, el mejor pialeador que ha conocido Lagos.
Ah, mira, sí. Muy bien, claro.
También Jesús María Guzmán desea participar en la rifa.
Claro que sí.
Y felicitaciones al panel.
Muchas gracias.
Arturo Barrientos. Felicitaciones al panel.
Muchas gracias.
Juanita Díaz, de Cuesta Blanca, dice que desea participar en la rifa.
Muchas gracias, cómo no, Juanita.
Mucho gusto, claro, nos escuchas de allá de Cuesta Blanca.
Cuesta Blanca.
Muchas felicitaciones a todos los del programa. Y lo de la charrería es tener más publicidad para que más gente se entere. Desea participar en la rifa, Don Lupe.
Muy bien.
Muchas
pues
gracias.
Ahí está la sugerencia de Don Lupe. Para los señores de la charrería, háganle mucha publicidad a sus eventos.
Así claro es, maestro. Sí.
Bien, pues vámonos pues con la gustada sección de la máquina del tiempo que ya viene chispeando de don J. Carmen Segovia. Adelante, don Carmelo.
La máquina del tiempo.
La máquina del tiempo. Hoy hablaremos de San Hermión Mártir. San Hermión mártir, soldado del ejército romano, que por el año 284 al 305 de la era cristiana dominaba el mundo al mando de César Diocleciano, que su nombre era Cayo Aurelio Valerio y su dios era Júpiter. San Hermión se convirtió al cristianismo gracias a su novia hermosa joven que explicó la vida de nuestro Señor Jesucristo y la de algunos santos como San Esteban. Tanto él como su compañero en el ejército, San Sebastián, fueron martirizados por su superior Diocleciano, que emprendió una feroz persecución a los cristianos entre los años 284 al 305. ¿Cómo vino un soldado romano a radicar su cuerpo en la villa de Santa María de los Lagos y encontrarse con San Sebastián, primer santo patrono de la villa, nombrado por el ayuntamiento junto con Santa Catalina desde 1576? Aquí explicaremos que hay en Lagos, Portugal, España, la parroquia todavía aún se llama Santa María de los Lagos, y que los patrones son San Sebastián y Santa Catalina. ¡Qué coincidencia! Y esto en Lagos, Portugal, España. Corría el año de 1767. Por orden del rey de España, Carlos III, los jesuitas fueron expulsados de la Nueva España, entre ellos 7 laguenses. Recordaremos que los jesuitas llegaron a la Nueva España en 1572. Fue el 24 de junio del mencionado año la expulsión de Miguel Jerónimo, Isidro, José Domingo González San Román, Ignacio Gómez, Sancho Reynoso y Pedro José Márquez Ochoa. El padre Pedro José Márquez Ochoa, que recomendado por el emperador Napoleón Bonaparte fue a radicar a Roma, a la ciudad eterna, el 7 de abril del año 1790, manteniendo correspondencia con el presbítero de la villa de Santa María de los Lagos, el bachiller José Ana de Portugal, hacen la petición al Papa Pío VI del cuerpo del santo mártir San Hermión. El santo padre, después de estudiar dicha petición, concede y dona las sagradas reliquias del santo el 12 de febrero de 1791. El rey de España, Carlos IV, otorga licencia para el traslado del puerto del Cádiz, España, al puerto de Veracruz y su destino final, Santa María de los Lagos, llegando a la villa el 12 de julio de 1791 por el Camino Real a Zacatecas, en el tramo conocido como Santa Elena y por la calle de la estación hoy Constituyentes. La villa de Santa María de los Lagos estaba afectada por una gran peste. Los vecinos, vestidos de sayal como en la antigua Nínive, pasearon por toda la villa el cuerpo del santo mártir San Hermión, iniciándose el descenso de la epidemia, depositándolo en San José de Gracia de las Pobres Capuchinas, el cuerpo del santo de más de 1700 años de antigüedad. En el calendario 75 de Rodríguez para el año 1943, en su página 22, menciona el día 28 de febrero a San Hermión mártir, cuyo sagrado cuerpo se venera en la parroquia de Lagos de esta provincia eclesiástica. Miguel Jerónimo González San Román fue el único que regresó a Lagos y murió en 1820, enterrado en las catacumbas de la parroquia de la Asunción. El himno a San Hermión mártir fue compuesto por el maestro y poeta, el ermitaño de Lagos, don Francisco González León, y la música del presbítero Antonio Alba. Por 1978, visitando la ciudad de Chalchihuite, Zacatecas, platicando con una señorita y al mencionarle que éramos de Lagos, nos dijo que si sabíamos qué contaba la ciudad, presto nos mencionó a San Hermión, suplicando que se lo saludáramos. En esa misma ciudad convivimos con Ricardo Moreno, famoso boxeador conocido como el Pajarito Moreno. Todo laguense que tenga más de 40 años años es testigo de que había perdido la devoción a la imagen del santo. Casi únicamente veíamos acercarse a su altar a turistas o sanjuaneros de paso a San Juan, aunque de la misma manera éramos testigos de la enorme cantidad de milagros de oro y plata, así como de retablos y exvotos ofrecidos al santo milagroso por algún favor recibido en tiempos pasados. Al parecer fue gracias a don Felipe Díaz, junto con su hijo Humberto y esposa Carmen Maldonado, que junto con el señor Atilano Márquez, que se dieron a la tarea de organizar el novenario. En todas sus misas obsequiaban a las personas asistentes un pequeño folleto en el que se participaba parte de toda esta información, además de un himno y algunas oraciones que se le dedicaron. Afortunadamente, en la actualidad se recuperó la devoción al santo milagroso y cada año se celebra con más solemnidad. Lo que sí nos da tristeza es que la arquidiócesis de San Juan no promueve la devoción a San Hermión ni a los mártires de San Joaquín. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, pues ahí tienen ustedes la máquina del tiempo. Vamos ahora a unas llamadas, Carmelo.
Sí. Mari Rodríguez, saludos a todos los chamacones de la mesa, de parte de Mari años, Rodríguez. De
muchas aquellos, gracias, Mari.
De aquellos años, Mari. Y María del Socorro Ramírez desea participar en la rifa y felicitaciones.
Claro que sí. Muchas
ahora
gracias.
Nos vamos a la magnífica sección de nahuatlismo del maestro Carlos Gómez Mata, en la voz de la ingeniero Bertita Veloz Chávez. Nahuatlismos.
Hoy vamos a tratar acerca de algunos vocablos de la lengua náhuatl que se continúan utilizando en el habla popular o se pronunciaron hasta hace no mucho tiempo por nuestras madres y abuelas en el hablar de cada día. Uno de estos términos lo llegó a escribir en algunos de sus libros el sabio laguense, el historiador y presbítero Agustín Rivera San Román. Ciertamente al padre Rivera le gustaba mucho plasmar en sus libros vocablos de lo que él llamaba lengua azteca o mexicana, y también aludía a su traducción. En este aspecto, recuerdo que en algunas ocasiones se refiere al equipal o a los equipales, cuando narra que en tal o cual sitio o casa tenían estos muebles para sentarse y descansar, o cuando él tomaba el espumoso chocolate al que era tan afecto. Bien, la palabra equipal es incluso de uso muy actual cuando vemos que en varios negocios, para bien o para mal, han uniformado su uso, aunque por otro lado, es una forma de seguir conservando esta tradición artesanal de los tiempos prehispánicos. De acuerdo con su origen, el vocablo proviene de la palabra iqpali, que significa sobre, encima, que en sentido figurado alude a un artefacto sobre el que una persona se sienta, y en aquellos tiempos precolombinos, un mueble de la nobleza. Existen otras dos palabras que suscitan un poco de confusión, como son las de iscuintli o iscuitla, esta última citada por César Macazaga. Sabemos que el término iscuintli, los náhuatl y el habla popular lo aplicaban al niño, como decir escuincle o escuincle latoso, como perrito faldero. Sin embargo, el vocablo iscuitla designaba al niño o persona con los ojos lagañosos. Texto, maestro Carlos Gómez Mata. Voz, Berta Alicia Veloz Chávez. Nuestras raíces, Radio Universidad de Guadalajara.
Le estamos recordando de la rifa, dos rifas. La rifa es una de dos boletines, el boletín de Tierra Adentro y de Nuestras Raíces, con magníficas fotografías y artículos muy sobresalientes. También la otra rifa es Reflexiones sobre la Identidad Étnica, del profesor José Luis Iturríos. Es editado por la Universidad de Guadalajara. Es un magnífico libro, ya lo ha dicho el maestro Carlos Gómez Mata. Solo tienen que llamar 403-1413 o una alada sin costo, 01-800-701-2119. También tenemos la dirección por el internet de www.radio.udg.mx/lagos. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. Maestro.
Claro que sí, don Carmelo, que nos sigan llamando. Aquí esperamos todavía unos minutitos más sus llamadas. Con muchísimo gusto. Pues vamos a saludar también a nuestros paisanos de las comunidades rurales, que bueno, a veces ellos no tienen la facilidad tanto de para poder a lo mejor llamarnos o escucharnos, no sé, me imagino que sí, sí les llega hasta allá las ondas, ¿no?, de esta radiodifusora, y para que estén comunicados con nosotros de alguna manera, ¿no?, aunque no sea por teléfono, pero bueno, cuando menos que sepan que existe esta estación cultural en Lagos de Moreno, Jalisco, por parte del Centro Universitario Los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Bien, pues entonces vamos a esperar un ratito. Lo que me estaba, lo que estaba recordando, don Carmelo, es que se nos pasó de noche, por decirlo así, así que será una semana o más ya, precisamente el aniversario de la fundación del pueblo de Nuestra Señora de Moya.
Sí, hace una semana.
Así es.
Hace una semana fue el aniversario de la fundación del pueblo de Moya.
Uh-huh.
Hubo...
El 19 de febrero pasado.
Sí, hubo muchos eventos. Sobre todo la especie de peregrinación que hacen al Ahuahuete, que de más de 750 años de antigüedad, que van a la hacienda que está precisamente cerca de allí.
Santa Cruz de Moya.
Santa Cruz de Moya, donde procede la Santísima Virgen de Moya, que fue traída de España, pero luego llegó allí a la hacienda y los moradores se las obsequiaron y se la trajeron al pueblo de Moya.
Esos datos de que fue traída de España no los he visto, no los conozco. Sí. Bueno, lo dejamos ahí,
sí,
en el aire.
Porque precisamente el nombre de Moya viene de España.
Sí, pero bueno, ahí lo dejamos eso para posteriormente una investigación más a fondo. Para dar incluso las fuentes, ¿no?
Así es, maestro.
Cuestión. Así es. Pero sí, bueno, sí. Yo lo que recuerdo de las fiestas de Moya, don Carmelo, es que nos perdimos el mole.
Sí.
El mole tan sabroso. Sí,
no, nada
usted
más
no
que,
lo ha llegado a probar.
Nada más que ya le quitaron el sabor, porque a hoy no se lo sirven en la vasija o en el plato de barro. Ahora se lo sirven en ese plato de unicel, no sé qué es su nombre exacto, le quita el sabor, le quita la vista, le quita el apetito al ver eso, en cómo le sirven esos alimentos en esos artículos que de unicel.
Pues entonces, sí, automáticamente, no es muy adecuado para la tradición del pueblo de Moya,
¿verdad? Automáticamente le roban el sabor.
Aunque le diré que el día que fuimos a transmitir el programa allá al kiosco del pueblo de Moya, la placita, fuimos a comer y sí, en el local o en el lugar donde fuimos, sí tenían sus platos de barro, ¿no? De esos de lujo, de brillositos.
Sí, claro.
Y allí nos sirvieron el mole que estaba sabrosísimo.
Sí, sí, ¿no? Sí,
ahí es lo adecuado, ¿no? Es más, hasta las propias dueñas y familiares o empleadas andaban vestidas precisamente con su especie, una especie de huipil, creo,
sí,
¿verdad? Muy bueno, ad hoc a sus tradiciones, ¿no?
A la festividad. Y si sí. Recuerda, hubo representación de Tlaxcala.
Ah, sí, claro que
hubo,
sí.
Representación.
Ah, qué bonito.
Esa vez. Vino representación de Tlaxcala y con las...
Como un ballet, ¿verdad?
Con las autoridades.
Un ballet de...
Y vinieron las autoridades ¿Y
cuando? Creo que hasta bailaban descalzas, ¿no?
Sí, la tradición.
Ajá.
La tradición. Y hay que reconocer que cuando van a visitar Tlaxcala, las honorables autoridades de Tlaxcala lo reciben con los brazos abiertos y con mil de felicitaciones por esa visita que hacen los de Lagos a Tlaxcala en representación del pueblo de Moya. Están llamando Juan Pablo Rodríguez. Dice que desea participar en la rifa.
Claro que sí, está
participando. Y los felicita.
Muchas gracias.
María de los Ángeles Martínez desea participar en la rifa y muchas,
claro que sí,
muchas felicidades.
Gracias.
Juan Pablo Luna desea participar en la rifa y muchas felicitaciones.
Claro que sí, muchas gracias.
Sí, maestro.
Pues sí, estamos en los últimos minutos del programa, entonces pues estamos recordando el pasado aniversario del pueblo indígena o de ascendencia indígena de Nuestra Señora de Moya, que bueno, pues ya es un pueblo con mucho mestizaje en la actualidad, pero que guarda, y yo creo que anduve haciendo una investigación hace ya varias semanas en el pueblo de Moya sobre precisamente sus tradiciones, sus cambios, sus continuidades, ¿no?, sus rompimientos, y bueno, yo me sorprendo porque he podido verificar que, por ejemplo, la tradición de las Tenanchi, pues esa prácticamente sigue casi intacta de hace más de 200 años, ¿no? Que las Tenanchi, pues, desaparecieron, su nombre desapareció, ¿no? Porque en la cofradía antigua del pueblo de Moya, que aglutinaba a todo el pueblo, a todos los hijos del pueblo, pues en esa estaban representados en esa cofradía, ¿no? Sobre todo, bueno, eran las jerarquías de la gente que encabezaba, de los líderes, vamos, ¿no? De los mandones del pueblo de Moya, ¿no? Que ellos se repartían los cargos, esas familias, ¿no? Entonces se les puede ver que van rolando los cargos, entran y luego después salen y vuelven a entrar y así. O sea, en las jerarquías, ¿no? De los mandones, sí. De los señores don que les reconocían los españoles, ¿no? Que ellos le decían caciques. Entonces, vemos que esa tradición de las Tenanchi, por ejemplo, está prácticamente intacta hasta el día de hoy. Nada más sí, los nombres de las Tenanchi desaparecieron. Creo que en una hipótesis que las Tenanchi eran, porque había varias categorías. Era la madre mayor en la cofradía de las mujeres, madre mayor, madre menor, la capitana, ¿verdad? Que tenían cada uno de sus funciones, y lo seguían las Tenanchi, que eran cuatro. Entonces hoy ya no aparecen las Tenanchi y sigue conservándose la capitana y la madre mayor y la madre menor. Entonces, en una hipótesis, considero que las Tenanchi eran diferentes. ¿Por qué? Porque considero que eran las más viejecitas de las ancianas del pueblo, ¿no? Esas eran las Tenanchi. Bien, pues entonces se nos acaba el tiempo. Vámonos a la rifa, don Carmelo.
Sí, invitamos al ingeniero Rodrigo Mata Ruiz para que nos haga el favor de decirnos quién se saca esa rifa. Esas dos rifas.
Bueno, muy bien.
El ingeniero con su mano santa va a sacar dos boletas. La primera va a ser para los boletines.
Bueno,
y
ahí
los
está,
boletines se lo saca Don Lupe.
Muy
los
bien,
dos boletines.
Ahí está.
El libro. A ver, vamos a ver quién saca el libro.
Barajando.
El libro se lo está sacando el señor Chuy Villalobos.
Vámonos, ahí está pues el libro Chuy Villalobos.
¿Dónde los puede recoger?
En el Archivo Histórico Municipal. Bueno, pues vámonos, don Carmelo.
Sí, nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras con el doctor Ramírez. Nos vamos. Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes.
Su servidor, Carlos Gómez Mata, les desea muy buenas tardes y buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó nuestras raíces.